Vamos a leer, es Primera de Pedro 5 del 12 al 14. Dice, saludos finales. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo.
Amén, Señor, que tu palabra cree en nosotros aquello que tú amas, Padre. Que tu palabra nos transforme, nos renueve, cambie nuestro entendimiento, Señor, para que vivamos para tu gloria, deseemos lo que tú dices que es deseable, amemos lo que tú dices que debemos de amar, Señor, y hagamos lo que tú nos llamas a hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hemos llegado al final de la carta de Pedro. Ya tenemos bastantes meses pasando por aquí y creo que la carta de Pedro ha sido esperanzadora, pero también confrontadora. Nos ha llamado a hacer cosas que parecen muy difíciles. Y al mismo tiempo nos ha dado esperanza para hacer aquello que nos llama a hacer. Y en este pasaje hubo una frase que me llamó mucho la atención mientras estaba leyendo. Y no sé si te fijaste, dice, les he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Esta es la verdadera gracia de Dios. Y entonces, a través de la carta, Pedro nos dice algo importante. Pedro nos está enseñando qué es la verdadera gracia de Dios. ¿Qué es lo que significa esta verdadera gracia? ¿Cómo deberíamos de vivir a la luz de ella? Al mismo tiempo, en este pequeño cierre, nos llama a estar firmes. Y nos apunta hacia Cristo y la esperanza que tenemos en Él. En estos últimos versículos que parecieran ser simplemente como el subtítulo en mi Biblia dice, saludos finales. En realidad, Pedro todavía sigue enseñando. El Espíritu de Dios a través de Pedro sigue dándonos algo para que nuestra vida sea transformada y tenga un rumbo fijo. Y entonces quiero que veamos tres cosas. Número uno. Verdadera gracia, número dos, firmeza y amor, y número tres, paz en Cristo. Verdadera gracia, firmeza y amor, y paz en Cristo, que son las tres ideas que creo que están aquí encapsuladas, aunque hay más que pudiéramos sacar. Creo que son las tres que están de manera más prominente. Entonces vamos a empezar por lo que creo que es el centro de esto y que Pedro expresa como su propósito. O sea, Pedro dice, ¿sabes para qué te escribí? Te escribí para exhortarte y recordarte. Esta es la verdadera gracia. Y entonces, la pregunta que debería surgir para nosotros de primera instancia es, ¿qué es gracia? O sea, Pedro dice, esta es la verdadera gracia. Entonces, deberíamos empezar por preguntarnos, ¿qué es gracia? Gracia es una palabra que usamos, como cristianos lo usamos todo el tiempo. Pero muchas veces luchamos para definirla. Si te preguntaran a ti, oye, ¿qué es gracia? ¿Cómo definirías tú gracia que logre capturar todo lo que la Biblia enseña acerca de ella? Definir la gracia es muy importante, ¿sí? Porque hay una gracia verdadera. ¿Notas? Esta es la verdadera gracia. Y si hay una verdadera gracia, implica que hay una ¿qué? Una gracia falsa. O muchas gracias falsas, pero hay una verdadera gracia. Y entonces tú y yo tenemos que definir con cuidado qué es verdadera gracia. Y al mismo tiempo es importante, porque dependiendo de nuestra definición de gracia, va a ser nuestra definición de pecado. Dependiendo de lo que entendamos que es la gracia, vamos a definir al mismo tiempo lo que es el pecado y cómo cambiamos y cómo lo vencemos. Y entonces es realmente importante para el creyente tener un entendimiento amplio, claro y profundo de qué es la gracia y cuál es la verdadera gracia. Y entonces Pedro ha testificado a través de su carta de lo que es la verdadera gracia. Deberíamos entonces preguntarnos, ok, si Pedro dice que nos ha recordado cuál es la verdadera gracia, ¿qué ha enseñado Pedro respecto a la gracia? Si Pedro dice, esto que te dije, esto delinea, define la verdadera gracia, ¿qué ha dicho Pedro de la gracia? Y me gustaría encerrar esto en dos ideas claves. En mis apuntes tenía como 8 puntos, pero dije, es demasiado. Entonces voy a tratar de resumirlo en solo 2 ideas claves que creo que se presentan a través de la carta de Pedro de manera repetida en diferentes puntos. Si número uno, Pedro nos ha dicho que es Dios quien nos elige. Él nos hace nacer a una esperanza nueva mediante su palabra y Él nos guarda para nuestra herencia final. Entonces, fíjate, son 3 tiempos. Él nos elige. ¿Cuándo? Según Pablo en Efesios, desde antes de la fundación del mundo, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí. Tiempo pasado. Y luego dice, Él nos hace nacer por medio de su palabra una herencia nueva. Tiempo presente. Él nos hace nacer. Y luego Pedro nos dice, y Él nos guarda para la herencia que está preparada para nosotros. Tiempo futuro. Es decir, Pedro dice, la verdadera gracia pertenece a Dios de principio a fin. La verdadera gracia viene de Dios de principio a fin. Y te leo algunos versículos de Pedro. Esto es el capítulo 1, versículos 3 al 5. Fíjate. Capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva. Según su gran misericordia. Es decir, solo porque Él quiso, Él nos hizo nacer de nuevo una esperanza viva. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible e inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Y te acuerdas que decíamos ahí, ok, hay una herencia que está allá, pero ¿qué me garantiza que voy a llegar hasta allá? Y el versículo 5 dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es decir, Dios no solo nos hace nacer, sino que a través de todo el camino Él nos protege, Él nos guarda. No es solo que nadie pueda quitarnos la herencia allá, sino que nadie puede arrebatarnos del camino que lleva a esa herencia que Dios ha preparado para nosotros. Y luego en el capítulo 2, versículos 24 y 25, Pedro dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Ustedes andaban descarriados como ovejas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Y nota esa idea, Cristo vino y a través de su sangre somos salvados. Pero luego Pedro termina diciendo, ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Cristo es nuestro pastor y nuestro guardián. Es decir, cuando hablamos de, oye, ¿la salvación se pierde o no se pierde? La pregunta debería de ser, a ver, ¿quién guarda nuestra salvación? Y la respuesta de Pedro es, Cristo es el guardián de tu alma. Ok, entonces ahora contesta la pregunta. ¿Te puede ser arrebatada la salvación? Porque para arrebatarte la salvación tendrían que vencer a Cristo. ¿Sería eso posible? La respuesta es no. Somos protegidos de principio a fin. La gracia es la misericordia de Dios. La gracia verdadera de principio a fin es una obra de Dios. Nuestra esperanza es segura. Nuestra herencia está protegida y nosotros estamos protegidos para esa herencia. Él es el guardián de nuestras almas. Él es nuestro buen pastor. Entonces, número uno, la verdadera gracia de principio a fin es la obra de Dios. Número 2. A través de la carta ha quedado claro que la gracia trae con ella sufrimiento. Sufrimiento que purifica, y que en medio de este sufrimiento tú y yo somos llamados a vivir en santidad. ¿Te acuerdas? Pedro dijo, sean santos porque su Padre es santo. Somos llamados a vivir en temor de Dios. ¿Te acuerdas que Pedro dijo, si ustedes invocan como Padre a aquel que juzga, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación? Somos llamados a vivir en amor por los hermanos. ¿Te acuerdas que Pedro en el capítulo 2 dice, ustedes han nacido para un amor de hermanos? Y entonces la gracia de Dios trae con ella sufrimiento. En el capítulo 5 que acabamos de ver hace unas semanas, versículo 10 dice, y después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Pero te fijaste, después de que hayan sufrido. La verdadera gracia es costosa. La verdadera gracia implica dependencia, sufrimiento y obediencia. La verdadera gracia implica dependencia de Dios, reconocer que todo depende de Dios, todo es su obra. Implica sufrimiento. Porque Jesús dice, si me han aborrecido a mí, los van a aborrecer a ustedes. E implica obediencia. Todo es obra de Dios. Y sin embargo, yo tengo que obedecer. Yo tengo que hacer aquello que he sido llamado a hacer. La verdadera gracia es costosa. Y significa que cualquier predicación de la gracia que te promete tu mejor vida hoy es gracia falsa. Cualquier predicación de la gracia que te dice que Dios te quiere hacer rico es gracia falsa. Cualquier predicación que te dice que Dios no quiere que tú sufras ni que estés enfermo es gracia falsa. Porque ciertamente Dios ha prometido hacernos ricos. En Isaías hay una imagen de la eternidad donde dice que vamos a estar en la ciudad y que vamos a contemplar todas las riquezas y que todos los pueblos van a traer sus riquezas a nosotros. ¿Qué tan rico vas a ser? Si todos los pueblos te van a dar sus riquezas, ¿qué tan rico vas a ser? E inmensamente rico, y no va a haber enfermedad y no va a haber dolor, pero ¿eso dónde es? En la eternidad. Yo les decía a los niños de la semana, yo no sé, no tengo idea para qué voy a querer dinero. No creo que en el cielo haya Starbucks para comprar. No tengo idea, igual ya no va a valer nada, y además con mucha seguridad me va a importar bien poco si tengo mucho o poquito dinero. Pero Dios dice, Vas a tener todas las riquezas. ¿Cuándo? En la eternidad. Mientras caminamos por este mundo, la verdadera gracia es costosa. Es costosa. En Lucas 14 leemos que grandes multitudes seguían a Jesús. Y luego Él se voltea a estas multitudes y les dice algo que tú y yo no estamos muy dispuestos a decirle. Jesús les dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz, muera a sí mismo y sígame. Y luego cuenta tres historias. Sé porque qué hombre hay de ustedes que queriendo construir una torre no se sienta primero a considerar si tiene lo necesario. ¿Sí? Y la idea de las tres historias es la misma. La idea es, considera el costo de seguirme. Porque la conclusión a la que Jesús llega es, así que les digo, cualquiera de ustedes que no abandone todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y entonces Jesús voltea a estas multitudes y no les dice, qué contento estoy de que me sigas. No, les dice, oye, tienes que detenerte un momento. Y tienes que considerar cuánto cuesta seguirme. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Todo. Todo. Te quiero leer esta cita de Bonhoeffer. Es una cita larga, una cita que ya has escuchado, pero que creo que es útil recordarla. Dice: la gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo. La gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. La gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que lo escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena el pecado, pero es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo, la gracia es cara porque le ha costado a Dios la vida de su Hijo. Y lo que le ha costado a Dios tanto no puede ser barato para nosotros. ¿Cuánto cuesta la gracia? Todo. ¿Cuánto cuesta la gracia? Todo. Recordaba esta historia que quiero leerte, de John y Betty Stamm. John y Betty Stamm fueron dos misioneros que fueron a China. Se conocieron allá y se casaron allá. John tenía 26 y Betty tenía 27 cuando se casaron. Un año después nace su hija, que se llamaba Helen Priscilla. Y 3 meses después de que su hija nazca, los comunistas decapitan a John y a Betty. Estos misioneros habían sido enviados por la Fundación Hudson, y quiero leerte lo que la Fundación escribe. Dice: nunca había sido la pequeña más preciosa que cuando la vieron por última vez en su dulzura de bebé, mientras eran llamados a la mañana siguiente para ser guiados a morir. Amarrados con cuerdas, sus manos detrás de ellos, solo con su ropa interior, y John descalzo, porque le había dado sus calcetas a Betty. Pasaron por la calle donde muchos los conocían, mientras los rojos, es decir, los comunistas, les gritaban a la gente que vinieran a ver la ejecución y los insultaban. Como su maestro, fueron llevados a una pequeña colina fuera del pueblo. Ahí, en un cúmulo de árboles de pino, los comunistas arreglaron a todos los que no querían ver y los trajeron a fuerza. Pero uno de ellos rompió el silencio. El doctor del lugar, que también era un cristiano, expresó sus sentimientos y cayó en sus rodillas y rogó por la vida de sus amigos. Enojados, los rojos lo empujaron. Y cuando él siguió persistiendo, dándose cuenta a los rojos de que él también era cristiano, lo llevaron prisionero para matarlo también otro día. John, volteando al líder de la banda, le pidió misericordia para su amigo el doctor. Cuando se le ordenó duramente que se arrodillara, lo que se pudo ver en la cara de John fue una mirada de gozo, de saber que la presencia invisible de Dios estaba ahí. Betty se sacudió, pero solo por un momento. Atada como estaba, cayó en sus rodillas a un lado de él. Y con una rápida orden, ambos fueron decapitados. Helen, de tan solo 3 meses, había sido escondida con $10 en su mantita. Era todo lo que John y Betty tenían. Sabes, tú y yo somos muy prontos para acostumbrarnos a los privilegios. Ah, la reunión empieza a las 10:30. No, qué flojera. Ah, a las 11:30 hay que... No, yo llego ahí como a las 12:10. ¿Qué tiene? 12:15. Hay que leer la Biblia. Ay, es que la empiezo a leer y me duermo. Me da mucho sueño, no sabes. hay que amar a los hermanos. No, es que el hermano no lo conoces. Es bien difícil de amar. Y se nos olvida que la gracia cuesta todo. Todo el llamado de Cristo es ven y muere a fin de que vivas. Pero somos muy rápidos para caer en la comodidad y olvidarnos del costo de la gracia. Y tenemos que tener cuidado, porque Pedro es claro. Hay una gracia verdadera y hay una gracia, o muchas gracias, falsas. ¿Qué gracia estamos viviendo? ¿Cuál es la gracia que estamos abrazando? ¿Una gracia perezosa y cómoda, que no está dispuesta a sacrificar más que algunas cositas pequeñas? Pero no me toques las cosas importantes. No, mi sueño ese no me lo toques, porque yo, es que yo, no sabes, yo cuando no duermo ando pero bien mal. No, en mi casa esa no, porque es que yo mi casa la limpio todos los días y me gusta que esté así. ¿Qué gracia estamos abrazando? No, es que mi personalidad no da para eso, de verdad. Es que yo ya sé que tengo que convivir con los hermanos, pero es que no sabes, a mí se me dificulta mucho. ¿Qué gracia estás abrazando? Porque la gracia verdadera cuesta todo. Pedro dice, capítulo 1, versículos 13 al 17. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcase con temor durante el tiempo de su peregrinación. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han sido purificados, han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cuesta mucho levantarse temprano? Sí, cuesta un chorro, muchísimo. A mí me cuesta montones. Pero ¿sabes qué? La gracia me llama. Dios ha manifestado tal bondad que yo no tendría cara para decirle, ah, Señor, no, es que está bien difícil levantarse temprano. ¿Cuesta mucho convivir con otros hermanos? Sí, a algunos más que a otros les cuesta. Pero Dios ha manifestado tal bondad que la respuesta debería ser, Señor, si tú, eso es a lo que me llamas, eso voy a hacer. Aunque me cueste, eso voy a hacer. Dios ha manifestado tal bondad que si nuestro ojo nos hace caer, deberíamos de arrancarlo. Y si nuestra mano nos hace pecar, deberíamos de cortarlo. Ahora no te estoy diciendo que vengamos todos tuertos el próximo domingo, pero hoy te estoy diciendo que deberías de examinar en tu vida qué te está estorbando. ¿Qué te está estorbando? ¿Qué está distrayendo tu atención de lo que es realmente importante? ¿Qué está robando tu tiempo? Porque el tiempo es limitado. De lo que realmente Dios nos está llamando a hacer. ¿Qué está robando tus fuerzas? Porque nuestras fuerzas también son limitadas. ¿Qué gracia estamos abrazando? Ante la pregunta, ¿qué es gracia? Y a la luz de todo lo que Pedro ha dicho, tú y yo respondemos, la gracia es la bondad de Dios que se extiende para salvarnos. Y recuerda aquí, dijimos, ¿te acuerdas? Si alguien nos pregunta, ¿eres salvo? La respuesta completa y total es, sí, Cristo me ha salvado. Sí, Cristo me está salvando y sí, Cristo me salvará. Entonces, la gracia es la bondad de Dios que se extiende para salvarnos, creando en nosotros amor y temor hacia Dios. Esperanza y santidad en nosotros. Y amor por los hermanos. Temor y amor hacia Dios. esperanza y santidad en nosotros y amor por los hermanos. La pregunta entonces, ¿está siendo de tu vida crecientemente, progresivamente marcada por amor y temor de Dios, por santidad y esperanza, por amor a los hermanos? Porque la verdadera gracia produce esto en nosotros. Recuerda, hay una sola verdadera gracia y Pedro la ha delineado para nosotros. En segundo lugar, en estos versículos, Pedro habla acerca de estar firmes. Él dice, les he escrito acerca de la verdadera gracia. La respuesta correcta es, estén firmes en ella. Estén firmes en ella. Y estar firme significa básicamente perseverar en los llamados que hemos recibido. Es decir, para los creyentes que están leyendo la carta de Pedro, estar firmes en la gracia significa vivir conforme a todo lo que Pedro ha delineado atrás. Igual que significa para ti y para mí, la ventaja, si es que podemos llamarlo la ventaja, es que no solo tenemos la carta de Pedro, también tenemos las cartas de Pablo, de Santiago, de los Hebreos. Y estar firmes en estas gracias significa que yo voy a perseverar en los llamados que la palabra hace a mi vida. En específico, Pedro nos ha llamado a ver el sufrimiento como un medio que Dios usa para fortalecer nuestra fe y traer gloria a su nombre. Nos ha llamado a ser santos, sobrios, a poner nuestra esperanza en la revelación de Jesucristo. Nos ha llamado a someternos a las instituciones humanas. Nos ha llamado a someternos a nuestros jefes. Y ha llamado a las esposas a someterse a los esposos. Nos ha llamado a estar listos para dar una razón de nuestra esperanza y a regocijarnos en medio de la aflicción. Nos ha llamado a estar alerta, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro no nos llama a salir de la cultura en medio de la cual estamos, aun cuando somos rechazados por ella. No nos dice, váyanse a vivir aislados y creen una comunidad de cristianos. Sino que más bien, Pedro nos dice, ustedes deben de saber lo que creen. Deben de vencer el mal con el bien. Deben de mostrarse humildes, hospitalarios, mansos. Es decir, cuando Pedro habla de estar firmes, lo que está diciendo es, la iglesia debe de ser una contracultura dentro de la cultura. La iglesia debe ser una contracultura dentro de la cultura. Y es un llamado para todos nosotros que estamos reunidos hoy. ¿Cómo te das cuenta de a qué cultura pertenece una persona? Por cómo habla, por las prácticas que tiene, por las palabras que usa. Ayer una amiga de Francia le habló y su mensaje era básicamente así. Y la voy a imitar porque me pareció, dije, wow, es parte de la cultura. Y ella le decía, Francia, estoy muy emocionada. Así, con esta voz. Y yo, wow, no, qué emoción, sota, ¿verdad? Wow, o sea, pero es parte de su personalidad y de su cultura, porque luego dijo, ¿qué quieres que te guarde? Te guardo unos mofongos. ¿Qué es un mofongo? ¿Qué está hablando? Sí, bueno, un mofongo, dato cultural, es plátano con chicharrón. No se me antoja, pero bueno, sí. Y la cultura se ve entonces en cómo me expreso, cómo hablo, las cosas que como, las cosas que consumo, cómo me relaciono con la gente. Entonces trae esas preguntas aquí a nosotros. A nosotros como un todo. Todos los domingos tú y yo nos sentamos a la mesa y compartimos los alimentos y estamos un tiempo platicando. Si alguien entrara, ¿qué cultura diría él que tenemos? ¿Cuál es la cultura que estamos mostrando? ¿Me explico? ¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿Qué palabras usamos? ¿Cómo nos expresamos de otros? ¿De qué hablamos? ¿Cómo comemos? ¿Qué cultura estamos mostrando? Y es un llamado colectivo. Es decir, si cada uno de nosotros debe de examinarse individualmente, pero deberíamos de examinarnos como la iglesia que Cristo está creando. ¿Cuál es la cultura que estamos representando? Porque permanecer firmes en la gracia significa crear una contracultura dentro de la cultura. Y el principal, la principal característica de esta contracultura es el amor. Pedro dice, salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Sí, salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Y nota que esto es una instrucción. ¿Te fijas? No es así como que, oye, si quieres o si tienes ganas, puedes saludar a otro con un beso de amor. No, no está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes se tienen que saludar con un beso de amor fraternal. Sí. Ahora, la idea no es para ti, para mí, que ya de aquí en adelante todos nos vamos a saludar con besos. No, no. Es cultural. Pero la idea sí se puede transportar a nosotros. Pedro lo que está diciendo es, su amor debe de ser tangible. Debe de ser explícito. La gente que los vea debe de saber que ustedes de verdad y en verdad se aman. Simplemente por verlos interactuar, la gente debe de saber que ustedes se aman unos a otros. Y Pedro ha presentado esta pregunta delante de nosotros muchas veces. ¿Estás amando a la persona junto a ti de maneras explícitas y tangibles? Y no se vale decir, no, sí, yo los amo a todos, por todos oro. Qué bueno que ores por todos, yo espero que lo hagas. Pero el amor tiene que ser visible, tangible. Todos tienen que poder verlo, no solo la persona a la que estás amando, sino todos. Y entonces la pregunta se presenta delante de ti. Si eres parte de esta iglesia, si eres parte de la iglesia de Cristo, si has venido a Él, la pregunta es, ¿estás amando a la persona junto a ti? ¿A cuántas personas tendrías que amar? A todos los que estamos aquí, por lo menos. Ya son bastantes. Pero todo lo que Dios demanda, Dios da. Si Él lo pide, es porque podemos hacerlo. Y puedes hacer preguntas sencillas, simples. En esta semana, ¿a cuántas de las personas que están aquí a tu alrededor le marcaste? ¿Le escribiste? ¿Visitaste? En esta semana, ¿a cuántas personas te extendiste y les preguntaste, oye, ¿cómo estás? Aparte de bien, porque la primera respuesta siempre es bien. Aparte de bien, ¿cómo estás? ¿A cuántas personas has mostrado hospitalidad? Oye, ven a mi casa, vamos a platicar. No tengo, no hay ningún plan. No voy a cocinar porque no tengo mandado, pero tú vente a mi casa. ¿A cuántas personas estás amando? Nuestro amor debe de ser visible, tangible, explícito. Pedro dice, ámense fraternalmente, de un corazón puro. Dejen la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la calumnia. Sean de un mismo pensar. Ámense tiernamente, humildemente. Muestren hospitalidad, usen sus dones para servir a otros. Revístanse de humildad. Pablo menciona aquí a dos personas. Pablo menciona a Silvano, que seguramente fue la persona que llevó la carta de Pedro desde donde Pedro está hasta esta iglesia en Asia. Y menciona a Marcos, que es el escritor del Evangelio según Marcos. Y menciona al mismo tiempo a la iglesia que está en Babilonia, es decir, la iglesia que está en Roma. Y estas menciones no son simplemente añadiduras ahí al final, así como que, ay, mira, ahorita estoy escribiendo y aquí está Silvano y Marcos y ya me acordé de dejarlos a punto. Sino que Pedro está diciendo, tienes que darte cuenta de algo. El cristianismo se vive en comunidad. El cristianismo se vive en comunidad. Servimos juntos, sufrimos juntos, cargamos las cargas unos de otros. Nos necesitamos unos a otros para perseverar, para crecer, para dar fruto. Si no estamos viviendo en dependencia, y note esa palabra, en dependencia de otros, o si no estás derramando tu vida hacia otros, este es un buen día para comenzar a hacerlo. Porque no es algo opcional. La Biblia nos llama y estamos diciendo, hay una verdadera gracia y la respuesta a esa gracia es estar firme en ella. Y estar firme en esa gracia implica vivir en dependencia de otros y derramar nuestras vidas hacia otros. ¿Cuánto de tu tiempo lo pasas sirviendo a los demás? ¿Cuánto de tu tiempo lo inviertes sirviendo a los demás? Y ojo, porque quiero ser específico. Primeramente, a los de esta congregación. Porque a veces somos muy rápidos para servir a la gente que está fuera, porque es más fácil a veces servir a gente a la que no tienes que ver todo el tiempo. Pero la Biblia nos llama, si has sido plantado aquí, si Dios aquí te ha puesto por esta temporada, aquí es donde deberías de empezar a servir a los que están a tus lados. Es bueno servir a los demás, pero deberías de empezar por estos que están aquí. Examina tu semana, examinemos nuestra semana y nuestro día. ¿Estamos realmente amando a los que Dios ha puesto a nuestro alrededor? Por último, Pedro se despide de una manera que parece normal. Tú y yo lo leemos y decimos, bueno, pues es una despedida clásica, ¿no? Pase a todos ustedes que están en Cristo. De hecho, hay algunas congregaciones que se saludan y se despiden así. Paz de Cristo, ¿no? Y es normal. Pero considera lo que las personas están pasando. Están viviendo rechazo y persecución. Y viene una persecución todavía más atroz. Están en medio de la aflicción y del dolor. Y Pedro está escribiendo para que sepan qué hacer. Y termina diciéndoles paz. Sí. Imagínate, para los que son papás, que tus dos hijos están peleando. Están gritándose y la pelea así más atroz que has visto y todo. Sí, y ya se van a tirar puñetazos y tú llegas y les dices, pase ustedes, hijos, y te vas. ¿Qué pasaría? Seguramente serías totalmente ignorado, ¿ah? Sí, ya después de que haya pasado el pleito, van a decir, oye, ¿qué dijo mi papá, mi mamá, cuando pasó? Sí. Y entonces cuando tú consideras que Pedro aquí está diciendo paz a ustedes en Cristo, en medio de toda la aflicción, debería ser que nos detuviéramos y decir, oye, Pedro, pero ¿de qué estás hablando? ¿Cómo esperas tú que tengamos paz en medio de todo lo que estamos viviendo? Imagínate la persona que está enferma de cáncer. Si no me equivoco, el cáncer de hígado es sumamente doloroso, de páncreas. Y tú llegas y le dices, paz. Y ya, se acabó. Esta persona seguramente diría, como que algo está mal, ¿no? Algo no cuadra. Y sin embargo, Pedro termina su carta diciendo, paz sea a ustedes. Y entonces, en medio de toda la aflicción, Pedro no solo les dice, a ver cómo le hacen, búsquense paz, sino que les dice, paz sea a ustedes en Cristo. Es decir, hay paz para ustedes. ¿Dónde? En Cristo. Hay paz para ustedes en Cristo. Y te quiero leer el Salmo 131, el versículo 2. Mientras leía este pasaje, yo decía, bueno, pero ¿cómo podemos entender la paz? O sea, cuando la Biblia habla de paz, ¿de qué está hablando? ¿Qué es paz? Y creo que el Salmo 31 lo encierra muy bien. Salmo 131, versículo 2, dice, sino que he calmado y acallado mi alma. Como un niño destetado en el regazo de su madre, como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Y entonces nota la imagen. Sí. Dice, he calmado y acallado mi alma. Como un niño destetado en el regazo de su madre. ¿Cómo está un niño destetado en el regazo de su madre? Un niño que acaba de comer y está aquí abrazadito en el regazo de su mamá. ¿Cómo está? A gusto, ¿no? El niño ya no tiene ni una sola preocupación. Está seguro, está satisfecho, está calientito, está protegido. No hay nada que pueda sacudir al niño mientras está aquí después de comer. Y entonces el salmista nos dice, ¿sabes cómo se ve la paz? La paz se ve como un niño destetado en el regazo de su madre. La paz se ve como silencio, seguridad y satisfacción. La paz es silencio, seguridad y satisfacción. Y el salmista comienza este versículo con algo que es realmente importante, porque el salmista dice: he calmado y acallado mi alma. Y si te fijas, son dos verbos activos. He calmado y acallado mi alma. Es decir, no pasa en automático. El salmista ha tenido que trabajar hacia adentro de él mismo para quitar el ruido. No sé si te ha pasado que a veces estás pensando muchísimas cosas, y a veces llegas en la noche y te acuestas en la cama y no te puedes dormir porque simplemente tu mente está como corriendo, y no sabes específicamente a veces qué estás pensando, pero tu mente está, el hámster como que no se quiere detener y está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y el salmista dice: es que eso me pasaba a mí, pero yo he calmado y acallado mi alma. Es decir, yo he trabajado para echar a dormir el hámster, puesto de otra forma, ¿sí?, en lenguaje moderno. He calmado mi alma. Y ahora está como un niño destetado en el regazo de su madre. Y la pregunta entonces para ti, para mí es: ¿pero cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Sí. Y la respuesta la da Pedro, aunque también la da el salmista. Si quieres leer el Salmo 131, son solo tres versículos, pero es uno de los salmos más hermosos y bellos, junto con los otros 150 que hay. Pedro dice: hay paz para ustedes en Cristo. ¿Cómo calmamos y acallamos nuestra alma? ¿Cómo encontramos seguridad y satisfacción? Volteamos a la fuente de todo eso. Volteamos a Cristo. Volteamos y miramos a Cristo. Pedro nos dice que los creyentes estamos en Cristo. Y es un aspecto fundamental de lo que significa ser cristiano. Un pastor lo explica y me pareció bastante interesante, porque él dice: vamos a imaginarnos cuál debería de ser tu relación correcta con un avión en el cual vas a viajar. ¿Deberías de estar debajo del avión? De manera que cuando el avión vuele, tú también vayas con él, pero debajo del avión. No, ¿verdad? ¿Deberías de estar siguiendo al avión? Es decir, el avión empieza a despegar y tú vas atrás siguiéndolo para llegar hasta donde el avión... ¿Deberías de seguir al avión? ¿Cuál debería ser la relación correcta tuya con el avión? Debería de estar en el avión. De manera que a donde el avión vaya, tú vas. Y es exactamente lo mismo, hasta cierto punto, cuando estamos hablando de Cristo. Ciertamente nos colocamos debajo de Él como nuestro Rey, y ciertamente nos colocamos como seguidores de Cristo. Pero todavía más fundamental que esto, tú y yo estamos en Cristo. De manera que a donde Cristo vaya, nosotros vamos. Si has puesto atención, en todo el Nuevo Testamento, creo que solo hay dos o tres veces que se les llama a los seguidores de Cristo cristianos. En todo lo demás, siempre que alguien se quiere referir a los cristianos, dice los que están en Cristo. Los que están en Cristo. Esa es la característica más definitiva, más explícita, más importante, más fundamental del creyente. El creyente está en Cristo. De manera que a donde Cristo va, el creyente va. Estar en Cristo significa que somos perdonados y justificados. Significa que hemos muerto junto con Él y hemos resucitado junto con Él al pecado y a la muerte, y que ahora somos libres. Significa que nada puede separarnos del amor de Dios. Significa que ahora somos una nueva creación. Y cuando tú y yo consideramos lo que significa estar en Cristo, nuestro corazón debería acelerarse y nuestra cabeza debería volar de decir: estoy en Cristo. No solamente soy un seguidor de Él, no solamente soy su amigo, no solamente es mi rey, sino que estoy en Cristo. he sido unido a Él. Pedro nos dice en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Y no sé, nota esto. ¿Quién de ustedes se siente un linaje escogido? ¿Quién de aquí se siente un real sacerdocio? O sea, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y notas ese cambio extremo, total. Antes no eras pueblo, pero ahora eres un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Estar en Cristo significa que toda nuestra identidad ha sido transformada. Todo lo que somos ha sido transformado. Nuestros valores son distintos, o deberían ser distintos. Amamos lo que Dios ama y anhelamos lo que Dios dice que debemos de anhelar. Todo en nuestra vida ha sido cambiado. De antes no eras pueblo, pero ahora eres pueblo. ¿Sí? No, no sé, me lo imagino como antes eras ahí un vago en la calle. Y ahora has sido adoptada la familia más rica, poderosa, grande, gloriosa de todo el universo. ¿Cómo sería un cambio así? Te cambiaría todo, ¿no? Bueno, debería de cambiarte todo. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Antes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Estar en Cristo significa que le pertenecemos a Él y que Dios se ha dado a nosotros. A donde Cristo vaya, nosotros vamos. Y esto es glorioso, porque la pregunta es, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Con el Padre, ¿no? Sentado a la diestra de Dios. Y Pablo nos dice, ustedes están sentados juntamente con Cristo. Donde Cristo está, nosotros estamos. A donde Cristo va, nosotros vamos. Y claro que lo seguimos y lo obedecemos y lo amamos. ¿Cómo no lo vamos a amar después de todo esto que Él ha hecho en bondad? Pero nuestra vida es primera y mayormente transformada. No porque lo seguimos, no porque nos sometemos a Él, sino porque estamos en Él. Hemos sido unidos a Él. Y entonces la pregunta para ti y para mí al terminar la carta de Pedro, la pregunta más, no puedo decir la más importante, pero tal vez la pregunta que está brincando de las páginas de Pedro todo el tiempo es, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Porque Pedro le escribe esta carta a los exiliados elegidos, aquellos que han sido rechazados por el mundo y amados por Dios, aquellos que no se adaptan a esta cultura, que no tienen nada que ver con esta cultura, cuyos valores, amores, deseos, anhelos son totalmente distintos. Y luego los llama a vivir en medio de la cultura, glorificando a Dios. Y entonces la pregunta para ti y para mí, que está ahí saltando todo el tiempo a través de estas páginas, es ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo realmente como un exiliado elegido? ¿Estás realmente permaneciendo firme en la verdadera gracia? ¿Estás corriendo a encontrar satisfacción y seguridad en Cristo? La vida cristiana se vive en Cristo. Y Pedro delinea lo que es la iglesia. De manera general, Usando las palabras de Pedro, podríamos decir que la iglesia es una comunidad de exiliados elegidos que se mantienen firmes en la verdadera gracia de Dios. La iglesia es una comunidad de exiliados elegidos que se mantienen firmes en la verdadera gracia de Dios. La pregunta es, ¿te describe esa definición a ti? ¿Formas parte de la comunidad? ¿Eres un exiliado elegido que se mantiene firme en la verdadera gracia? ¿Y si no has venido a Cristo? ¿O si piensas que tal vez eres cristiano, pero no estás manteniéndote firme en la gracia? Hoy es un buen día para arrepentirte. Hoy es un buen día para humillarte delante de Dios y decir, perdóname, ayúdame. Porque no es nada más, sí, yo sé de la Biblia y sé de Cristo y creo en Él. No, no. La verdadera iglesia es una comunidad de exiliados que se mantienen firmes en la verdadera gracia de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? Si hay algo que debamos de corregir, gracias a Dios, tenemos vida. Lo cual significa que este es el momento ideal para arrepentirnos y recapacitar lo que estamos haciendo.